Estamos en Portugal, en un lugar
Ajá.
concreto.
Ya.
Es tu
Yeah.
lugar secreto,
Bueno,
Rosa
sí. Se
Montero.
supone que es mi lugar secreto donde escribo y tal, pero ya cada vez es menos secreto, ya lo conoce todo el
Yo no lo voy a
mundo.
contar, no lo
Muchas
voy a
gracias, muchas
contar.
gracias. Pero te diré que es la primera vez que hago algo desde aquí. O sea, que
Oye,
esto.
muchas gracias.
No,
Momento
gracias a
irrepetible,
ti.
entonces, ¿eh?
Momento irrepetible. Gracias a ti, que eres un genio y soy una fan tuya. O
Muchas
sea,
gracias, lo
gracias por
mismo
venir
digo,
hasta aquí.
Rosa. ¿Podemos describir cómo es este lugar, sin mencionar dónde estamos?
Bueno, es. Mira, el
Se ve el
apartamento.
mar.
Se ve el mar.
Se ve el mar.
No inmediatamente, pero se ve suficiente.
Portugal tiene mucha costa, así que
Sí,
es muy
se ve el
difícil
mar
saber
y
dónde.
luego pues me encanta porque es un apartamento que vuela, tiene como muchísimo aire por todas partes y el mar y la luz y una luz blanca es maravilloso.
¿Por qué este lugar?
Pues fíjate, hace veintitantos años atravesé por uno de esos momentos en donde de repente odiaba a España porque me da esas cosas de vez en cuando, y, no soporto esta sociedad, ¿no? Medio. Y tenía un dinero que me habían dado de la hija del caníbal. Y entonces, pues dije, me voy a comprar algo en el extranjero, ¿no? Entonces estuve mirando primero en Londres. Incluso estaban construyendo unos apartamentos de 20 metros cuadrados que podía atreverme. Pero claro, vivo con perros y ir con perros a Londres es un horror, ¿no? Y menos mal, porque imagínate después con el Brexit y tal. Entonces, mi hermano vivía en Portugal porque ha vivido muchos años y ha trabajado aquí. Y me dijo, bueno, ahí el constructor de mi casa va a hacer algo que va a ser muy bonito, parece ser. Y entonces, pues compré antes de que construyeran, lo cual me facilitó a pagarlo durante 6 o 7 años, lo estuvieron construyendo, estuve pagándolo y me lo dieron hace 16, 17 años y para mí me ha salvado la vida, la verdad.
Antes era un lugar de huida y ahora supongo que es un lugar de inspiración. ¿O sigues huyendo de España?
No, no, se me pasó, ¿no? Son esas cosas que arrebatos que te dan de vez en cuando, ¿no? Que dices, no
Sí.
lo soporto más. Ahora no, ahora se me ha pasado y además ahora estoy con un. Soy de Madrid y también he pasado por momentos de decir, detesto Madrid y tal, y ahora estoy con un amor completo por la ciudad que no tiene nada que ver con los gobiernos, Nicolás. Pero sí, la ciudad de repente ahora estoy enamoradísima de Madrid. Y luego, por otra parte, además, ¿sabes lo que pasa, Carles? Que en realidad tu patria es tu gente, ¿no? Y yo amo a mis amigos, creo que lo mejor que he hecho en mi vida es ser amiga y donde estén mis amigos es donde realmente estará mi vida y ahora mismo pues están sobre todo en Madrid.
Inviertes tiempo en ellos.
Hay que invertir, creo que lo sabes bien porque creo que eres buen amigo también, para tener amistades hay que invertir mucho tiempo y tiempo de calidad además, ¿no? Y esto es algo, acabo de escribir un artículo para el País Semanal que habla de eso, ¿no? Y esto es algo que a lo mejor en el fárrago de la vida cotidiana la gente más joven no se da cuenta, ¿no? Entonces invierten muchísimo tiempo en el trabajo, en conseguir mejorar, en llegar a un triunfo profesional y olvidan cuidar esa parte y esa parte es la esencia de la vida. Es la esencia de la vida. Se van a arrepentir si no desarrollan esas amistades.
El lunes ya estarás en Madrid, habrás vuelto a la
Por desgracia,
normalidad,
sí.
todo está volviendo a la normalidad, también la
Sí.
política. Rosa Montero, ¿cómo contempla la actualidad política?
Es un desastre. Creo que estamos en un momento muy duro y no solo ya en España, sino en todo el mundo. Estamos en un. Cuando yo era veinteañera, el mundo vivía un momento de esperanza, se miraba al futuro con esperanza y con ilusión y con grandes proyectos y ahora miramos al futuro con miedo en todo el mundo. Entonces, es un cambio completo, ¿no? De la manera en que nos relacionamos con la realidad y con el mundo. Y están triunfando las políticas del odio, está triunfando el reaccionarismo, está triunfando, hay como una ansia de los totalitarismos, de los dogmatismos, de los fanatismos, de todas esas ideologías que te dan respuestas fáciles, ¿no? A cosas que son imposibles de responder, ¿no?
Hoy nuestra irrepetible es la escritora Rosa Montero.
Irrepetibles en Radio 5 con Carles Mesa.
Rosa Montero, primera invitada de Irrepetibles en Radio 5. Muchas gracias por
Gracias a ti,
acompañarnos. Gracias
gracias
por
a ti.
abrirnos las puertas de tu casa.
Del rincón secreto.
En este rincón secreto de Portugal, no
Sí.
podíamos empezar de otra forma mejor que contigo.
Qué
Y
lindo.
estoy dispuesto a hacer este viaje contigo, un viaje hacia ti. Que tú dices que así son las entrevistas, ¿no? Exacto. Un viaje hacia el otro.
Sí, es un viaje al otro. Y las novelas también. Yo creo que no se puede ser buen periodista, entrevistador por lo menos, y no se puede ser buen novelista si no te gusta la gente y si no quieres hacer ese viaje de descubrimiento de los otros, ¿no?
Eres una de nuestras escritoras de cabecera, traducida a más de 20 lenguas, aunque no acabaste, estudiaste psicología.
No la terminé.
También periodismo.
Periodismo sí lo terminé.
Hace ahora 50 años.
Sí.
Rosa.
Sí.
Pero escribes desde hace muchísimo tiempo, desde pequeña.
Sí, eso es habitual. La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños, ¿no? Entonces, mis primeros cuentos, que mi primer cuento lo guardó y lo fechó, eran de unas ratitas que hablaban y lo escribí con 5 años. O sea que...
¿Qué decían tus padres? ¿Padre novillero?
Sí.
¿A tu madre luego, le gustaba mucho
pintar? Luego banderillero, sí. A mi madre, pues bueno, los dos, ninguno de los dos había estudiado más allá de los 10 años, pero eran gente muy culta, muy amante de la cultura, más que muy culta, no habían tenido la posibilidad de...
O sea, eso
de...
te lo inculcaron ellos a ti.
Sí, sí, sí. Que la importancia de la lectura, aunque no había casi prácticamente libros en casa, ¿no? Pero la importancia de la cultura, del estudio, de todo eso, sí que me lo inculcaron. Y luego era gente, pues, de alguna manera... muy especial, ¿no? Yo, como sabes bien, detesto los toros. Creo que realmente hemos superado ese nivel de admisión de la violencia en nuestra sociedad. Y mi padre era banderillero, primero novillero, luego se hizo banderillero. Pero muy curiosamente, ¿verdad? Quien me enseñó mi amor por los animales, porque yo soy súper animalista, fue mi padre, ¿no? Así de contradictorios somos los seres humanos. Mi padre adoraba a los animales. Entonces,
de hecho, por aquí con nosotros está Petra, ¿eh? En
sí,
este salón.
Anda por aquí, mi por Petrita, aquí. Sí, sí.
Que es tu, bueno, compañera que está, de vida.
Y muy silenciosa, porque
sí,
lo mismo
sí.
Se pone a ladrar.
Ah,
pero
sí.
Bueno,
sí. Estaría bien. También, sí. No pasa nada, no pasa nada. Por cierto, ¿quién te iba a decir cuando, bueno, esa niña que empezaba a escribir, después estudió psicología, periodismo, que le gustaba escribir, que su forma de hacer entrevistas, ya que estamos en un espacio de entrevistas, sería incluso estudiada en las facultades de periodismo?
Mira, en cada
¿qué
una...
¿Qué sensación tienes tú de eso?
Para mí es como si lo hubiera hecho otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo sí. Explicarte? Si en cada vida hay muchas vidas, primero, o sea, que yo ya voy por la cuarta o la quinta, y luego en cada persona hay muchas personalidades, como sabes, ¿no? Entonces está la Rosa Montero, periodista, la que hizo esas entrevistas, hace mucho que ya no hago entrevistas, como sabes, y bueno, de alguna manera, pues sí, yo qué sé, es complicado. Lo que es muy complicado es reunirte con la imagen pública, ¿sabes? Eso es complicadísimo, porque realmente hay una distorsión tremenda, ¿no? Del el ser público al ser personal.
¿No te llevas bien con esa otra cosa?
Bueno, ahora ya me llevo bien, pero al principio fue terrible, ¿no? Cuando de repente, cuando salió El País, el diario El País, que yo empecé a colaborar simplemente, ¿no? Salió el diario El País en el 76. Entonces... tuvo tantísimo éxito repentino que nos lanzó al estrellato a una serie de periodistas muy jóvenes que estábamos trabajando ahí, entre ellos pues a mí, ¿no? Y de repente me convertí, colaboraba, ¿eh? No era más que colaboradora, me convertí en una especie de tuve un golpe de fama, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba de ti, todo, hasta tus amigos, fue como una cosa muy rara, tus amigos en vez de hablar de las cosas normales que hablan los amigos, te hablaban de lo que tenías que hacer para mantenerte, ¿no? O sea, de esa fama, una cosa. Entonces, lo primero que sientes, y yo tenía 26 años, ¿no? Lo primero que sientes es una ola de amor tremenda. Te aman, pero no te aman a ti, aman a unas Rosas Montero que se inventa cada uno, lo hacemos todos, proyectamos en la gente conocida, ¿no? Que no tiene nada que ver contigo. Entonces es muy desasosegante, porque tú ves que hay como una especie de caleidoscopio ahí de miles de figuras de Rosa Montero que no eres tú, y tú quieres que te sigan amando, como queremos todos, pero no sabes qué tienes que hacer porque no sabes a quién aman, no sabes qué es lo que piden de ti, ¿no? Esa ya es súper desagradable, inquietante. Pero luego, enseguida, viene otra ola, que es la ola del odio. Te empiezan a odiar también otro montón de personas, que lo hacemos todos.
Con
también.
La misma intensidad.
Con la misma intensidad y la misma arbitrariedad, porque odian a unas Rosas Montero que se han inventado, ¿no? Entonces, eso es muy angustioso y me sentí tan mal que, de hecho, cogí lo de ser directora del suplemento dominical, que fui en el 80-81, sí. Para dejar de firmar, para dejar de hacer entrevistas, artículos y tal, para desaparecer, para que mi nombre desapareciera, porque quería que la gente se olvidara de mí. afortunadamente no se olvidaron, porque luego cuando ya lo colocas es mucho
además,
mejor.
Además, lo de jefa no se te daba nada bien tampoco.
Nada bien, no. Nada bien. O sea, me esforcé muchísimo, pero yo creo que saqué un aprobado justo.
Oye, hablando de todas esas Rosas Montero, ¿qué queda de la hippie?
Pues queda mucho.
¿Sí?
Sí, esa cosa de estar abierta a la diferencia, al cambio, ese sentimiento colectivo, ¿no? Queda la añoranza de la sensación que hubo en aquella época, me alegro mucho de haberla vivido, de que estábamos cambiando el mundo, de que había una cosa como una sensación colectiva, ¿no? De que estábamos cambiando el mundo para bien. Que yo creo que la gente de ahora, pues los jóvenes de ahora no la sienten, lo cual es una pena porque es una sensación tan maravillosa para tenerla de joven, ¿no? Y luego se empezó a oscurecer porque esa generación de la psicodelia y tal se pasó a la heroína y de mi grupo de gente, yo creo que el 80% se murió. De aquella gente primera y se pasó a la heroína tremenda. Y yo no me pasé.
O sea, estuviste muy cerca tú también.
Sí,
claro.
Muy cerca, sí, sí. Y no me pasé porque en aquella época, además, tomar drogas era como un acto radical, ¿no? Era como, no sabías muy bien las consecuencias, uh-huh. Debo decir.
Y
era
de como rebeldía.
De rebeldía, sí. Y era como una búsqueda de otro tipo de sociedad y tal. Entonces, cuando mis amigos empezaron a pasarse la heroína, pues yo me sentía burguesa por no pasarme, ¿no? Burguesa yo, que en mi casa, te digo, hemos sido bastante pobres. No he tenido agua caliente hasta los 16 años, por ejemplo, ¿no? Pero te sentías los valores burgueses esos que había que romper, ¿no? Y ser más libre de esas ataduras. Yo decía, menos mal. Era la lucecita de aviso esa que siempre tienes de supervivencia que te dice, no, esto, no pases a esto. Porque... Y efectivamente.
Menos mal.
Menos mal, sí.
Hace ya 46 años de la publicación de tu primera novela, Crónica del Desamor,
sí.
Una historia de diversos modelos de mujeres frente a la transición, publicada por la editorial Debate.